Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días. Al ser hoy lunes ya a las 9 de la mañana, damos inicio a un programa más de Hagamos Defensoría. Este programa es posible gracias al apoyo de las radios UCR y sobre todo gracias a usted que nos escucha y que es la razón de ser de esta iniciativa. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos para que juntos, juntas, ustedes y nosotras reflexionemos sobre nuestros derechos y las posibilidades que tenemos para protegerlos y para defenderlos. Le recordamos también que puede llamarnos para hacer sus consultas y comentarios al teléfono en cabina 22-83-5279. Y bueno, si usted tuvo oportunidad de escucharnos en el programa anterior, y para los que nos escuchan hoy, les contamos que nosotros iniciamos una reflexión desde el lunes anterior sobre el derecho a la educación y la importancia que en Costa Rica este derecho sea garantizado para niños, niñas y personas adolescentes. Sabemos que en nuestro país todas las personas enfrentamos diferentes condiciones de vida, en zonas rurales, en zonas urbanas, diferentes necesidades. Y precisamente entendiendo esta diversidad de condiciones es que el Estado costarricense debe entender también y asumir la responsabilidad de velar por el derecho a la educación y porque este sea una realidad para todas las personas, sobre todo para las personas menores de edad. Y es que reconociendo la importancia que tiene el acceso a la educación y entendiendo que es a través del estudio que las personas podemos tener mejores y mayores oportunidades, es que hemos decidido pues seguir conversando el día de hoy sobre este tema. Y pensamos que todas las personas, ustedes que nos escuchan, tenemos siempre algún niño, alguna niña, personas jóvenes a nuestro alrededor, como miembros de nuestra familia, como vecinos, y la verdad es que sabemos también que nos interesa transmitirles la importancia de permanecer estudiando. Sin embargo, algunas veces las familias, las personas jóvenes enfrentan dificultades y en ocasiones, lo hemos visto, dejan el colegio, dejan la escuela. Entonces, queremos en este programa intercambiar algunas ideas sobre el trabajo que realiza el Ministerio de Educación Pública precisamente para enfrentar esta situación y para evitar que esto suceda. Todo el trabajo que realiza el Ministerio de Educación Pública intentando retener a los estudiantes y a las estudiantes en el sistema educativo, porque consideramos que esto va a garantizar mayores y mejores oportunidades, como decíamos antes. Entonces, para iniciar esta reflexión, pues tenemos el gusto de presentarles a la persona que hemos invitado el día de hoy para compartir la información desde el Ministerio de Educación Pública. Nos acompaña en el programa de hoy Gabriela Valverde, quien es jefa del Departamento de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días, Cinti, encantada de estar acá y más bien gracias por la invitación.
Muchas gracias. Tal vez como para aclarar un poco por qué le hemos dado tanta importancia a este tema. Nos gustaría que Gabriela nos comparta un poco de información general. Y es que en Costa Rica el derecho a la educación ha sido una prioridad histórica a lo largo de los años. ¿Por qué? Tal vez que nos compartas un poco de historia con respecto a esto Y ¿desde cuándo es que en Costa Rica se habla de la trascendencia, de la importancia de la educación?
Bueno, mira, en casi todos los discursos oficiales y no oficiales, la gente le dice a uno que Costa Rica tiene una tradición democrática muy ligada a la educación, y entonces nos dicen esto de que, bueno, aquí siempre ha habido más maestros que gente en el ejército, y que entonces siempre ha sido un valor. El asunto es que ha cambiado muchísimo el concepto de ese derecho a la educación, ¿verdad? Y a quiénes cubre y cuáles son las prioridades. Entonces, bueno, antes de 1930, ¿verdad? En el periodo este que llamamos oligárquico, liberal, ¿verdad? En la época de los cafetaleros, ¿verdad? Que tenían el poder, realmente la preocupación era que la población tuviera la primaria. Nada más, o sea, no había ni secundaria, ni universidad, nada de eso existía. Y precisamente la preocupación de tener a la población que tuviera primaria, que era lo suficiente, se pensaba, porque no se ocupaba nada más, porque se pensaba más que era mano de obra agrícola, ¿verdad? Que la gente estaba en el campo, la mayoría campesinos, y entonces no se ocupaba más allá que la primaria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa era una de los retos, de las preocupaciones del Estado en ese momento, la primaria. Pero además, había muchas presiones, porque entonces, que la población campesina mayoritaria de Costa Rica tuviera primaria, eso tenía un enfrentamiento con la Iglesia Católica, porque entonces la educación se vuelve laica, que llamamos, ¿verdad? No religiosa, y además porque dejar que los chicos pequeños fueran a la escuela quitaba mano de obra a la familia, ¿verdad? Que era como se hacía en ese momento, y entonces eso fue una preocupación, ¿verdad? Una preocupación y una tensión entre el Estado, ¿verdad? Y digamos, y la población. La educación primaria era la que se ocupaba, pero había ahí tensiones, porque esta educación competía con la educación de la iglesia y con el trabajo, ¿verdad? En las parcelas, uh-huh. Con el trabajo campesino. Justamente esta tensión hizo que allá por 1890, hace montones, salió algo así como una ley de educación, que lo que señalaba era que entonces, bueno, como no se podía que todo el mundo estudiara de primero a sexto grado la escuela, entonces hicieron como tres tipos de escuelas, estratificaron la escuela, y eso fue de un problema, porque entonces era como que algunos, ¿verdad?, los que tenían otras obligaciones y que no tenían que estudiar mucho, entonces estudiaban 2 años. Uh-huh. Otros estudiaban tercer y cuarto año, y solo había como una educación de primera, ¿verdad?, que era la que estudiaba los 6 años para terminar la primaria. Eso fue el antecedente de la gran brecha entre la escuela urbana y rural, porque entonces empiezan, por supuesto, los que tienen las escuelas de primera categoría, ¿verdad? Las que están más adelante están más en la zona urbana. Ajá. Y las que estudian solo un poquito, ¿verdad?, de escuela, 1 o 2 años, están en zona rural. Ajá. Entonces eso empieza a ser una brecha importante.
Una diferencia.
Sí. Eso allá, ¿verdad?, hace 1890. En 1914, don Omar Dengo, ¿verdad?, que fue uno de los pensadores, ¿verdad?, junto con otros, que defendió el tema de la educación democrática, igualitaria y esto, don Omar Dengo empieza a criticar esa idea, que dicen que Costa Rica es un pueblo educado, ¿verdad?, y saca una estadística, ¿verdad?, que generó, ¿verdad?, una gran movimiento público, porque él dice, ¿por qué andan diciendo que todo el mundo se educa? Si solo un 8% de la población en 1914 concluye la primaria. Y en zona urbana, en zona rural, son mucho menos. Entonces es como que era un mito el asunto de la población altamente educada, y era para unos pocos, nada más. Ajá. Entonces, aquí es donde empieza, digamos, un debate importante para cambiar esa situación. Pero además don Omar Dengo toca, además del tema de cobertura, empieza a tocar un tema de calidad. Y creo que ahí, digamos, ahí se hace como un hito sobre este asunto, porque entonces él dice, de si puede ser que más gente esté aprendiendo a leer y escribir, pero lo importante es que la gente sepa qué está leyendo y qué está escribiendo, ¿verdad? Hacía falta como una educación más ligada a la pertinencia, digamos, de los problemas nacionales, de la cotidianidad, de las necesidades de las familias. Entonces, se habla mucho de la importancia de educar a los campesinos y a los obreros para, en la visión que tenían estos pensadores de principios del siglo pasado, para emanciparlos, ¿verdad? Para liberarlos. En realidad, el asunto empieza a cambiar ya realmente hasta 1940, ¿verdad? Con el famoso Estado con más funciones, ¿verdad? Con la reforma social. Entonces, sí, ahí se empiezan a crear colegios fuera de del Valle Central, porque antes habían así unos contados con la mano, ¿verdad? Y solo aquí, para el centro, para la gente urbana, ¿verdad? Y de cierto estatus. Entonces se empiezan a crear algunos colegios fuera del Valle Central, se crea el famoso Código de Educación, ¿verdad? Y ya se aparece la Universidad de Costa Rica. Entonces como que ya hay más retos en el tema educativo. A pesar de eso, las brechas son inmensas. O sea, en 1949, de estos tres tipos de escuela que se mantuvieron, ¿verdad? Solo, vamos, solo terminaban sexto grado, o sea, la escuela completa, 164 niños, que no la mayoría, y algunas niñas, ¿verdad? Y de los otros, eran de los que más se graduaban, digamos, se graduaban, si terminaban 2 años de educación, como 1.000 chicos, 116, 3 o 4, y apenas 164 hacían la escuela completa. Cuando estamos hablando en este periodo de que había una población de 700.000 habitantes y un 40%, como 300.000, estaban en edad de estudiar. Entonces ahí, estamos hablando de un porcentaje bajísimo de la población, ¿verdad? Que había avanzado por lo menos a tener la primaria.
La primaria completa.
Después aparecen ya algunos colegios que decía, ¿verdad? Que se crean algunos otros colegios, pero aún así, estamos hablando, decía, 300.000 personas en edad de estudiar, digamos, menores de 14, 15 años, y solo entraban 40.000 a la escuela, ¿verdad? En total, y solo terminaban la escuela como 4.000. Entonces, realmente estamos hablando de que había un embudo gigante, no en secundaria, como decimos, ahora la preocupación es secundaria, pero en esa época el embudo gigante estaba en primaria, ¿verdad?
Interesante. Bueno, y estos datos, igual, Gabriela, nos permiten, siempre es importante ver hacia atrás para ver qué es lo que hemos vivido como país y cuáles son algunos de los problemas que hemos superado, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de esas avances que hemos tenido? Pero ¿cuáles son algunos de otros problemas que más bien hemos venido arrastrando? Como bien nos planteas sobre las diferencias que hay entre la educación y las posibilidades y oportunidades en las zonas rurales y las posibilidades y oportunidades en las zonas urbanas, ¿verdad? Y entonces, es importantísimo este recorrido que nos haces histórico para entender que el problema de la educación se ha venido, o más bien los esfuerzos para garantizar el derecho a la educación se ha venido planteando.
Sí, ha sido una lucha tremenda, porque entonces, bueno, al principio este tema de primaria, ya después de 1950, se crea, de 1951 a 1970, se crean ya 115 colegios fuera del Valle Central. Entonces ahí hay un crecimiento importante. En los 80 se estanca el tema este de colegios y de creación de infraestructura y esto. Y bueno, ya para el 2011 se han creado muchísimos más. Es un periodo de que se crea muchísima infraestructura entre el 91 y el 2011. Se crea como el 66% del total de los colegios que existen en este momento, que andan cerca de 700, 800 colegios a nivel nacional. Pero entonces ya empieza, se abre la puerta a otras preocupaciones, ¿verdad? Entonces ahorita, digamos, ya la preocupación no es tanto de si se termina primaria y cuántos grados de primaria, ¿verdad? Sino terminar la secundaria. Este es el reto ahora porque estamos en otra sociedad, en otro momento, con otras preocupaciones, con otro tipo de familias, de preocupaciones, de tecnologías, ¿verdad? Entonces, y un mercado de trabajo que ha cambiado absolutamente desde ese principio del siglo pasado. Entonces, ahora cambiamos esas preocupaciones y realmente el reto principal, lo que tenemos enfrente es terminar la secundaria.
Entonces, en la actualidad para el Ministerio de Educación Pública, el reto principal está siendo en secundaria. ¿Cuáles son tal vez las principales problemas? Digamos, queríamos reflexionar un poco, si bien es responsabilidad del Estado garantizar la educación para todos y todas, ¿verdad? Niños, niñas y personas adolescentes, ¿a quiénes nos está costando más garantizarles este derecho como ministerio? ¿A dónde nos está costando más llegar?
Bueno, en términos generales, tenemos un panorama más o menos así: de cada 10 que entran a la escuela, solo 4 están terminando secundaria, que es muy, muy bajo, ¿verdad? Uh-huh. Eso mejoró en los últimos años, era 3 apenas, subió, digamos, como una persona más por cada 10 que entra, que termina secundaria, pero igual es muchísimo, digamos, lo que estamos, estamos muy lejos de llegar a la meta, que debe ser el 100%. ¿Por qué todo el mundo tiene que terminar la secundaria? Bueno, porque tenemos evidencia clara, ¿verdad? Tenemos resultados de que no terminar la secundaria da una alta posibilidad de no poder acceder a un trabajo calificado, un trabajo digno, ¿verdad? Uh-huh. Y que ahora es un requisito para todo tener, ese es el piso, ¿verdad? Tener la secundaria, ya no es la primaria. Entonces, insistir en que debemos terminar la secundaria no es solo un discurso, es que eso impacta en la persona, ¿verdad? En las familias, en toda la descendencia, si no terminamos la secundaria. Entonces, para tener un trabajo mejor y un poco digno, necesitamos tener secundaria y un poco más. En realidad, uh-huh, esas secundaria y un poco más, pero sin secundaria es difícil que accedamos al trabajo, por supuesto no vamos a acceder a más estudios, y entonces necesitamos eso, y eso siempre, digamos, ese ha sido el llamado en los últimos años, porque ha sido el reto permanente, ¿verdad? De que se nos están saliendo muchos chicos y chicas y que no están terminando la secundaria y que están perjudicando las posibilidades de desarrollo inmediato y futuro.
Ok, bueno, en este momento vamos a hacer un corte con esta reflexión que nos hace Gabriela sobre la importancia de terminar la secundaria para todos y todas las personas habitantes de nuestro país, porque no solo para las personas menores de edad, en realidad para todas las personas. Entonces, para continuar la reflexión, hacemos un pequeño corte y en unos instantes regresamos.
Hagamos defensoría por derecho.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Líderes del Movimiento Libertario a juicio por estafa. Fuertes deudas anunciadas en Canadá por la casa matriz de la minera Infinito Gold harían que Costa Rica termine pagando los daños ambientales que causó en Crucitas. Miles de trabajadores del sector público tomaron el pasado 27 de julio el Paseo Colón y la Avenida Segunda para alzar la voz en repudio a los ataques a sus salarios e instituciones. Médicos demandan innovación total en la enseñanza de la medicina. Los tratados de libre comercio no han beneficiado a México, afirma el economista mexicano Andrés Peñalosa.
Adquiera el Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos conversando con Gabriela Valverde, jefa del Departamento de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, y hablamos sobre los esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación para enfrentar lo que llamamos deserción del sistema educativo, o mejor dicho, expulsión del sistema educativo, y un poco hacíamos como un repaso de la historia que ha tenido nuestro país en esta priorización de la educación como un derecho fundamental, en donde inicialmente solo importaba que algunos terminaran la primaria, y después empieza a pensar en el tema de hacer una educación más democrática, nos decía Gabriela, para todos y para todas, con el mismo nivel, no solamente en cantidad, sino principalmente, como nos decía Omar Dengo, de calidad. Y en este sentido, el reto más importante es, jóvenes, terminar el colegio, ¿verdad? Que todos y todas puedan terminar el colegio, y lamentablemente a este punto hay unos que quedan de camino, ¿verdad? Dentro de los rezagos históricos que nos traemos es que alguna gente sigue pensando que las personas menores de edad estarían mejor trabajando, ¿verdad?, que estudiando, y eso pareciera que hay gente que lo sigue manteniendo, y lamentablemente hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, niños y niñas que son retirados del sistema educativo, de esa gran oportunidad de formarse y desarrollarse para trabajar, o mejor dicho, para ser explotados laboralmente. Y en este sentido permanecen algunas de las causas de deserción o de expulsión. Gabriela, entonces, ¿por qué es que están abandonando los estudiantes actualmente el centro educativo?
A ver, tenemos información importante, digamos, del tipo de familias de las que provienen los chicos y chicas que más se van o que se retiran anticipadamente del colegio. Tenemos estudiantes que se retiran, muchos estudiantes que pertenecen a familias muy numerosas, ¿verdad? O familias con baja escolaridad. Entonces, que estas dos cosas combinan, ¿verdad? Una situación socioeconómica difícil, y a veces estas familias no priorizan el tema de la educación porque requieren ingresos rápidos e inmediatos, y entonces prefieren que sus hijos trabajen. El asunto es que, y en eso tenemos que insistir muchísimo, esto perpetúa las situaciones difíciles o de pobreza en las familias. Entonces, que los chicos salgan y utilicen su niñez y su juventud para sacar escuela y colegio va a hacer que superen esa condición de una manera mucho más rápida, o que les permita realmente superarla, porque si salen a trabajar con baja escolaridad van a seguir reproduciendo una situación económica baja.
Solo entonces, van a tener acceso a salarios muy bajos o ingresos muy bajos.
Exacto, entonces es así como que es una inversión de los dejamos estudiar, los dejamos terminar y los impulsamos y los motivamos para que terminen el colegio y ojalá algo más, y el ingreso familiar va a aumentar significativamente, porque eso lo tenemos bien registrado, bien reportado, y es así, mientras que si salen anticipadamente nunca van a poder lograr superar la situación actual de sus familias. Por otro lado, también tenemos información sobre por qué es que los estudiantes se están reportando que se van, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, esta información combina desde las situaciones de pobreza ligadas al acceso, a que viven largo o a que no tienen lo suficiente para poder asistir todos los días y hacer, ¿verdad?, la rutina de ir a escuelas o colegios, situaciones muy particulares de las mujeres con respecto a esta unión o matrimonio anticipado, al tema de embarazo, ¿verdad? Uh-huh. Pero también hay un porcentaje interesante que señala, ¿verdad?, un grupo interesante que señala que están insatisfechos, que no les gusta asistir al centro educativo. Entonces, estos insatisfechos es como el producto de este nuevo siglo, ¿verdad? Es como, ¿por qué ahora, si hay, ya tenemos escuelas en todo el país, ya tenemos colegios en todo el país, tenemos, ¿verdad?, posibilidades de becas, de otras cuestiones, digamos, que pueden acercar más a la gente al estudio, pero hay un grupo importante que no está yendo porque reporta que no le gusta asistir al colegio, entonces, sobre todo al colegio. Entonces, indagar sobre de cuál es el resultado de esa insatisfacción y cómo podemos evitarla es el reto en este momento, ¿verdad? Entonces, ahí salen un montón de cosas, pero
Sí, y eso es una de las cosas que, bueno, en lo que nos queda del programa quisiéramos conocer, porque también es muy importante, tanto para apoyar como padres, madres de familia, como personas interesadas y conscientes de que el derecho a la educación debe estar garantizado, y todos podemos hacer un poco, tal vez, Gabriela, si dedicamos este ratito que nos queda para compartir con las personas que nos escuchan, ¿cuáles son las estrategias que está impulsando el Ministerio de Educación Pública, cuál es el papel de los docentes para apoyar estas estrategias y luego cómo los están recibiendo, cómo los están cómo están participando, cuál es la acogida que tienen estas estrategias entre los muchachos y muchachas?
Sí, aquí, bueno, los últimos gobiernos han implementado diferentes estrategias, ¿verdad? Siempre el tema de permanencia y de combatir la deserción ha sido como el eje, ¿verdad? Entonces, todos los programas que se desarrollan de mejora de infraestructura, de mejora del recurso humano, de tecnologías, de aumento de la educación técnica, o sea, son muchísimas y casi siempre han sido coincidentes, ¿verdad? Pero van encaminadas a mejorar la educación que permita que todos y todas podamos terminar la primaria y la secundaria. Pero el tema de los programas que buscan ir directo al tema de combatir la deserción, tenemos en actualidad, en este momento, se generó un programa, ¿verdad?, que se llama Yo Me Apunto, ¿verdad? También hay otro programa que está encaminado al tema, el otro programa se llama Con Voz, que es un programa que está encaminado a prevenir la violencia en centros educativos y que está dirigido a una población mucho más estratégica, digamos, que es la gente que llamamos que se mantiene siempre al borde, ¿verdad? Que está como que se va y se queda, pero está como fuera de las aulas, fuera de los programas, ¿verdad? Que no se ha integrado al centro educativo. Entonces, hay, digamos, estrategias existen. También hay muchas cosas que están encaminadas pues a que cada quien haga lo que le toca hacer, ¿verdad? Tanto la labor docente como la labor de un director o directora del centro educativo, de las personal administrativo, ¿verdad? Todos tienen que estar encaminados a mejorar ese centro educativo y hacer un centro educativo de calidad. Entonces, los que estamos en oficinas centrales o en oficinas regionales, todos tenemos que ayudar a eso. O sea, al final de cuentas, el objetivo acá es que la persona que le damos el servicio educativo en un centro educativo lo reciba todos los días, que el colegio abra las puertas o la escuela abra las puertas, que lo reciba, que lo acoja, ¿verdad?, que lo integre, que le dé una buena educación y que esa persona tenga la motivación suficiente para poder pasar la escuela y pasar el colegio. Entonces, el otro programa, el Yo Me Apunto, también está, tiene un mensaje ahí interesante que es como decirle a todas las personas, ¿verdad?, a los niños, a los estudiantes, a las mamás, a los papás, a las personas pensionadas, a los abuelos, a todas las personas que están cerca del estudiante, decirle, digamos, ayudarlos a motivarse, ayudarlos a buscar las formas de seguir adelante cuando se tienen obstáculos, y ese es un poco el mensaje, porque el tema de la educación es un tema de todos y todas, ¿verdad? Y es un reto que no solo afecta al MEB, a los estudiantes, afecta a todo el país, porque un país que no se educa o que tiene esta tasa de deserción tan alta, pues va a impactar directamente en el desarrollo, en la economía, ¿verdad? Y entonces es un tema prioritario de todo el país.
Así es, y como dice Gabriel, es un reto para todos y para todas, y es responsabilidad de todos y todas asumir que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes permanezcan en el sistema educativo, entendido esto no solamente como el derecho del acceso a la educación, sino también como un ambiente que les protege, un ambiente que les es favorable, y es responsabilidad tanto de oficinas centrales del MEP, oficinas regionales, así como docentes, directores, personal administrativo, hacer que el centro educativo sea atractivo, sea un espacio atractivo para los y las jóvenes, que se desarrollen contenidos que les sean agradables, pertinentes, y que estas estrategias que paralelamente se desarrollan desde el Ministerio de Educación Pública sean ese gancho o digamos esa posibilidad de que los estudiantes y las estudiantes reciban ese mensaje. Quédense, les apoyamos y este es un espacio para ustedes para que se desarrollen y tengan la oportunidad de tener un mejor futuro, tanto para ellos como para el país, ¿verdad? Y con esto, quienes nos escuchan, Gabriela, Inti, nos llegamos al final de este programa. Se nos fue bastante rápido, pero en realidad esperamos haberles llevado información útil, una reflexión pertinente en este día en donde, después de haber regresado a vacaciones, algunos estudiantes, algunas estudiantes muy probablemente no hayan regresado a las aulas. Gabriela, quizás para terminar, ¿qué les podríamos decir a quienes nos escuchan si conocen algún caso de algún estudiante o alguna estudiante que haya decidido después de vacaciones no retornar a las aulas?
Bueno, inmediatamente habría que reportar eso, porque a veces los chicos se van y no dicen, nada más se van. O sea, habría que reportar eso al centro educativo, ir y decirle a su profesor guía, mire, es que me voy a ir, me quiero ir, hablar con los orientadores, hablar con el director, porque todas las personas que integran el centro educativo tenemos el deber de garantizar la educación y de retener a los chicos y a las chicas. Entonces, pienso que el personal del centro educativo tiene la obligación, el deber de inmediatamente tomar medidas para que esa persona no se vaya, para darle alternativas, porque no puede detener su educación, tiene que continuarla de una u otra forma.
Uh-huh. Muchísimas gracias. Y debe continuarla porque es un beneficio para él a corto y mucho más a largo plazo, ¿verdad? Para obtener mayores oportunidades y mejores oportunidades. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a José Brenes, que es nuestro compañero el día de hoy en controles.
Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de nuestros programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Federico Monge
e Inti Ardón. Que pasen un muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.